Son las dos, la una en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. La mayoría de nuestro país tiene en este momento nivel muy o extremo de incendios forestales. Algo que están comprobando en la comarca de la Sierra de la Culebra, en Zamora, donde ya van 8 poblaciones desalojadas como consecuencia del fuego que se iniciaba ayer por la mañana. La última en ser desalojada ha sido Villar de Ciervos, hace solo unos minutos.
Yo bastante bien, hasta que me han ido los guardias a la puerta a llamar. Pues vestirme totalmente, como estaba en la cama, pues vestirme. Bueno, la Guardia Civil y eso, que había que evacuarnos al Cañetes. Y estamos aquí en el Cañetes. Sabía que estaba tan tendido el fuego.
Teresa es vecina de Maide y es una de las 600 personas aproximadamente que ya han sido desalojadas en esa zona. Se trata de localidades muy pequeñitas que distan pocos kilómetros entre sí y en general con una población de personas mayores. Este fuego de Zamora es un incendio que puede haber arrasado ya entre 7.000 y 9.000 hectáreas de monte y se mantiene en nivel 2 de peligrosidad precisamente por la cercanía de las llamas a las viviendas.
Allá.
Son los miembros de la Unidad Militar de Emergencias combatiendo las llamas sobre el terreno. El sonido de fondo que se escucha da una pista sobre cuál está siendo uno de los grandes problemas. Sí, el viento que escuchábamos, ese viento cambiante, con rachas que superan los 40 kilómetros por hora. Y esto sumado a la difícil orografía del monte. Esta es una situación parecida a la que tienen también otros incendios preocupantes a lo largo de todo nuestro país. Por ejemplo, en Cataluña, con los fuegos de Lladurs, Artesa de Segre en Lleida y Corbera de Ebro en Tarragona, o también el incendio del entorno de Nonaspe, al sur de la provincia de Zaragoza, que ya suma ya más de 1.000 hectáreas calcinadas. Estos fuegos son consecuencia de la ola de calor que está todavía pegando fuerte sobre buena parte de España. Hasta las 8 de esta tarde permanecen en alerta naranja por calor, por temperaturas muy, muy altas, la Comunidad de Madrid, las provincias de Toledo, Ciudad Real y Jaén y también la provincia de Badajoz. En el norte de la península, con nivel naranja, también tenemos a Navarra, buena parte del País Vasco, la provincia de Lleida y además la Comunidad de Aragón, una región que merece mención aparte ya que se espera que en Zaragoza se superen los 30 grados esta medianoche. Imagínate esta temperatura para dormir, más de 30 grados en medianoche. Y ojo porque para mañana sábado, en esta zona de la Ribera del Ebro, en Navarra y Aragón, está activado el nivel rojo por altas temperaturas con máximas por encima de los 42 grados. Estamos hablando del norte de España, ¿eh? ¿Y esto hasta cuándo? Pues si tenemos suerte y la previsión se cumple, el domingo comenzaremos ya a notar que bajan por fin las temperaturas. La verdad, ojalá sea así porque ya hemos tenido suficiente simulacro de verano. Pues hay otras noticias también destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya en titulares Ángel Correas.
Sí, Pilar, el Papa ha nombrado a Monseñor Don Luis Argüello, secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española, como nuevo arzobispo de Valladolid, sede de la que era obispo auxiliar. Hoy, precisamente, en la Catedral de Oviedo se ha dado el último adiós al arzobispo emérito de la capital asturiana, don Gabino Díaz Merchán, fallecido esta semana. Díaz Merchán fue, además, presidente de la conferencia entre los años 1981 y 1987. Y el sector aéreo tiene varios frentes abiertos en forma de huelga. Por un lado, los tripulantes de cabina de Ryanair que arrancarían los paros el próximo viernes, mientras que los pilotos de Air France convocan huelga para un día después, el sábado 25 de junio. Y último día de campaña en Francia para la segunda vuelta de las elecciones legislativas que tendrán lugar el domingo. Emmanuel Macron tratará con su partido de hacerse con la mayoría absoluta de la Asamblea Nacional Francesa. En la primera vuelta quedó prácticamente empatado con la confluencia de izquierdas que lidera Mélenchon.
Y en los deportes, Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Qué ha dicho Rafa Nadal en esa comparecencia de la que estábamos todos pendientes?
Sigue compareciendo ahora mismo ante los medios en Mallorca y la noticia es que Rafa Nadal viaja a Wimbledon. El tratamiento del pie va lento, pero las primeras señales son buenas y Nadal se va a Londres con la intención de jugar.
Mi intención es intentar jugar Wimbledon, como dije después de París, si es que había alguna posibilidad. Esta semana que ha habido entreno aquí me dice que puede haber posibilidades, con lo cual mi intención es viajar a Londres Londres el lunes, y si viajo a Londres es porque tengo intención de jugar. Si después, a medida que van pasando los días, las cosas no van como me gustaría que fueran, pues ya veremos lo que sucede, ¿no?
Es la gran noticia del día. De momento funciona el tratamiento del pie de Nadal y se va a Wimbledon. En Barcelona, activadas las palancas económicas, el club ya trabaja en sus tres prioridades, que son Lewandowski, Koundé y Bernardo Silva. Hoy desde las 8:30 en tiempo de juego, tercer partido de la final ACB entre Madrid y Barça. Hay Fórmula 1, hay motos, está el US Open de golf con Jon Rahm a tres golpes de la cabeza y comienzan los mundiales de natación en Budapest.
Pues la hemeroteca tiene estas cosas, que cualquier escrito, cualquier audio o cualquier vídeo queda guardado para siempre y que por lo tanto puede desempolvarse en cualquier momento. Por eso en las últimas horas han cobrado especial relevancia estas palabras que Mónica Oltra, hoy vicepresidenta y portavoz del gobierno valenciano, pronunciaba hace 12 años sobre Francisco Camps cuando este era presidente de esta misma comunidad.
Bueno, la verdad es que la dimisión de Camps era la crónica de un suceso anunciado, es decir, al final Camps estaba en una vía sin salida desde hacía ya muchos meses, es decir, él tenía que haber dimitido hace dos años cuando ya se le imputó formalmente y empezaron a aparecer todas las evidencias.
Pues entonces Camps protagonizaba la crónica diaria de tribunales por su relación con la trama Gürtel. Acuérdate aquellos famosos trajes que le habría pagado el cabecilla de la trama Francisco Correa. Por cierto, Camps sí fue imputado, pero luego al tiempo fue absuelto. Bueno, pues en la misma tesitura que Camps está hoy Mónica Oltra, pero con un caso de más gravedad, porque no estamos hablando de trajes, de corrupción, sino de posible encubrimiento a su exmarido condenado a 5 años de prisión por abusar sexualmente de una menor tutelada. El juez ha imputado a Oltra y de momento, pues ella se resiste a dimitir, como hace una década le exigía a Francisco Camps. Nos vamos hasta Valencia. Allí está Ana Matamales. Ana, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Hoy, precisamente, Oltra ha comparecido ante la prensa tras la reunión habitual del Ejecutivo Regional.
Así es, lo ha hecho como cada viernes en una sala de prensa abarrotada de medios de comunicación por la gran expectación. Es que era la primera vez tras su imputación que comparecía ante los medios. Como dices, ni dimite ni tiene intención de hacerlo, ni ahora, ni siquiera si llegara a ser procesada. Y es que Oltra asegura que ningún proceso judicial va a cambiar la verdad, su verdad, de lo que pasó hace 5 años. Insiste en que su postura, la de mantenerse en el cargo, es la correcta, ética y estéticamente, y asegura que cualquier comparación con los casos de corrupción del Partido Popular es odiosa. Mónica Oltra insiste en que todo es fruto de una persecución política de la extrema derecha.
Que eso es una cacería que partiste.
Esto es una cacería que parte de la extrema derecha. El viernes su abogado de la acusación estaba aquí en la puerta y escribe cosas como esta. Y ayer este señor escribe.
Al final te llevé al huerto sin tocarte un pelo. Me supo mal y no lo olvidé que me llevaras al banquillo por ponerte el Viva España.
Y es que la vicepresidenta tampoco ha dudado en asegurar que tiene todo el respaldo del gobierno valenciano, que no tiene previsto reunirse con el presidente Puig para hablar de esta cuestión. Es más, rechaza que este asunto pueda dañar la imagen del gobierno valenciano. Por cierto, que a esta hora el presidente guarda silencio.
Gracias, Ana. Pues Oltra, como estamos escuchando, se atrinchera en el cargo como número 2 del gobierno valenciano. Y aunque estar imputada, por lo que el juez la ha llamado a declarar el próximo 6 de julio, no significa estar condenado, lo cierto es que su situación judicial pues hace que los focos se pongan ahora precisamente en el presidente de la comunidad, en Ximo Puig. En Valencia está también nuestro compañero Vicente Ordaz. Vicente, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Es otra de las preguntas que nos hacemos. ¿Se va a atrever a expulsar a Oltra de su gobierno Ximo Puig? Y si lo hace, ¿aguantaría el pacto entre socialistas y Compromís?
Bueno, Ximo Puig lo que hace a esta hora es fundamentalmente ganar tiempo y espera que la presión pueda con la vicepresidenta y que esta dé un paso al lado de manera voluntaria, algo que por lo que hemos escuchado hoy parece muy poco probable. El siguiente movimiento, por tanto, que espera el presidente es que Compromís le haga esa parte del trabajo y que sea la coalición nacionalista la que obligue a Oltra a dimitir, ya que ninguna condición lógica puede apuntar en estos instantes a que Oltra sea la candidata en la Comunidad Valenciana a la presidencia dentro de menos de un año. Y contestando a tu pregunta, si todo esto no se desarrolla así, Puig, por un lado, está obligado a cesarla, algo que yo creo hará y que, a pesar de lo que se dice, no pienso que ponga en peligro el pacto de gobierno. Porque, Pilar, y todo puede pasar, esto sí que es verdad que todo puede pasar, pero yo no voy a compromiso con más de 100 altos cargos en el gobierno valenciano atreviéndose, a menos de un año de las elecciones, a renunciar a todo esto.
Bueno, además, Vicente, al presidente autonómico se le acumulan los problemas porque su hermano también está siendo investigado, en este caso por supuestas adjudicaciones irregulares en la recepción de subvenciones para el fomento del valenciano.
Así es, el hermano de Chimo Puig está actualmente investigado, como dices, por esas presuntas irregularidades a la hora de justificar subvenciones públicas concedidas por el gobierno valenciano por valor superior, atención, desde 2015 a los 400.000 euros. Una situación evidentemente incómoda para Puig, que ha supuesto hasta el momento un pacto no escrito y de no agresión entre PSPB y Compromís, pero que evidentemente puede saltar por los aires durante los próximos días.
Gracias, Vicente. Por cierto, que Chimo Puig también tiene su hemeroteca particular. Claro, aquí ningún político se libra. En 2014 pedía la dimisión de la entonces alcaldesa de Valencia, de Rita Barberá, por supuestas irregularidades en gastos y facturas del ayuntamiento. Una acusación que nunca llegó a nada porque Barberá no llegó a ser imputada en sus 24 años al frente de la alcaldía de Valencia. Y estamos ya en las últimas horas de la campaña electoral en Andalucía. Esta medianoche ya concluye. Mañana sábado, jornada de reflexión. Y el domingo con temperaturas ya algo más frescas. Esperemos que sea así, aunque en Sevilla y en otros puntos de Andalucía lo de fresco en esta época del año es bastante relativo. Pues los andaluces van a ir a las urnas. A esas temperaturas más livianas, sin el calor sofocante de los últimos días, parece encomendarse el candidato del Partido Popular a la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y actual presidente en funciones. Moreno no se cansa de repetir que, pese a que todas las encuestas le dan como favorito, cada voto cuenta y espera que los andaluces no se escapen a la playa sin votar antes. Es una idea que repite además una y otra vez. Bueno, como decía, hoy cierre de campaña, esta medianoche. Todos los candidatos pondrán el broche final en Sevilla, salvo la coalición de izquierdas por Andalucía, que lo va a hacer en Málaga. Unos comicios cuyos resultados pues van a tener una clara lectura en clave nacional. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Sánchez, Feijóo, Abascal, Inés Arrimadas y Yolanda Díaz saben que se juegan mucho en este resultado en Andalucía.
Sí, pero en ningún caso Pedro Sánchez va a regalar la imagen de salir trasquilado de la contienda y su intención es directamente tirar para adelante. La derrota empieza y termina este 19 de junio. Esta rotunda frase es promulgada a COPE desde la Moncloa, plenamente conscientes del uso de las andaluzas por el PP como peldaño en el camino de Alberto Núñez Feijóo hacia las generales y hacerlo a ser posible arrinconando a Vox. El guión del futuro de Santiago Abascal pasa, en cambio, por asentar un nuevo precedente en San Telmo y condicionar una suma como socio fijo de los populares en todos los rincones de España. Imbuida en un laberinto de variables, Yolanda Díaz ha calentado motores para el despegue de su propio espacio, que viene escrito con renglones torcidos en su lucha interna con Podemos. Y quien más se la juega es Inés Arrimadas, necesitada de alegrías al frente de un Ciudadanos que vive un ocaso.
Gracias, Ricardo. Por cierto, que todo lo que pase en esos comicios en Andalucía el domingo podrá seguirse aquí en COPE. Especial Elecciones este domingo desde las 7:30 de la tarde con Carlos Herrera y Ángel Espósito desde Sevilla. Además, Servidora os estará contando todos los resultados al minuto desde el centro de datos de la ciudad de Sevilla, y Pilar Cisneros y Fernando de Haro desde las sedes de los principales partidos. A 2,15 euros el litro se paga hoy el precio de la gasolina, a 2,08 el de gasóleo. Céntimo arriba, céntimo abajo. Bueno, en cualquier caso, este no deja de aumentar y supera ampliamente los 2 euros. Eso sí, a esta cantidad pues habría que añadirle ese descuento del gobierno que, bueno, en este caso no lo hemos puesto. Es una realidad que en el último año el precio de los carburantes se ha encarecido un 30%, precio que a las puertas del verano preocupa a las refinerías, como también el problema de suministro que puede haber en algunos puntos de Europa. Marta Ruiz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
La parte positiva es que España no parece estar entre ellos.
No, este verano podría faltar carburante en puntos de Centro Europa, Alemania o Francia, pero España parte con ventaja. Lo explica Antonio Turiel, experto en energía del CSIC.
la gasolina y el gasóleo en la cotización internacional de productos refinados están subiendo mucho desde la invasión de Ucrania por Rusia. Pero por lo menos podemos estar tranquilos en el aspecto del suministro. Nos vemos afectados por los precios, pero tenemos una alta seguridad de suministro.
Eso nos explicaba Inés Cardenal de la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos. España tiene una gran capacidad de refinado. De hecho, somos exportadores. Refinamos 38 tipos de crudo procedentes de 19 países. Nuestras refinerías son muy versátiles y se salvan de esos cuellos de botella que ahora mismo están afectando a plantas europeas y norteamericanas que no recuperan niveles de producción previos a la pandemia ni son capaces tampoco de refinar el crudo que les está llegando, que es ya de peor calidad. No nos va a faltar, por tanto, carburante a nosotros, a los españoles, pero si no les llega ese carburante a otros países, pues lo vamos a terminar pagando más caro, porque esos mercados internacionales se tensionan y van al alza. De momento, Pilar, solo en un año la gasolina ha subido un 55% y el diésel un 64%.
Gracias, Marta. Lo cierto es que esta subida imparable de los carburantes está llevando a que los transportistas sopesen volver a convocar una huelga del sector como la que durante dos semanas se produjo en el pasado mes de marzo. El Ministerio de Transportes les ha presentado ya el primer borrador de la futura ley que prohibirá trabajar a pérdidas. Bueno, combustible que no para de subir, como tampoco lo deja de hacer el precio de la luz. Hoy pagamos el megavatio hora a 266 euros de media. Alcanza su precio más alto desde mediados del mes de marzo, y eso que ha entrado en vigor esta misma semana el llamado tope de gas. Decía Marta que en algunas refinerías se alerta de la posibilidad de escasez de carburantes este mismo verano en algunos puntos de Europa. Y no es lo único sobre lo que hay falta de materia prima. La guerra en Ucrania ha traído también escasez de cereales, pero también de materiales como el níquel o el paladio. Maribel Sánchez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Que también supone que paguemos más por ellos.
Claro, porque mira, el gas neón se utiliza, por ejemplo, para los semiconductores y lo importábamos de Ucrania. El níquel sirve para las baterías y el paladio para los catalizadores de los vehículos y ambos procedían sobre todo de Rusia. Ahora escasean y sectores tan distintos como el del automóvil o el de los dentistas y sus empastes se las ven y se las desean para conseguir esos materiales que llaman críticos.
Todos los sectores industriales se han visto afectados, pero todos sabemos que materias primas, que son fundamentales para hacer, por ejemplo, fabricar baterías, no tenemos minas en España de eso ni en Europa.
Es Esther Boisereu, geóloga experta en recursos minerales, que lamenta en COPE que varios informes medioambientales mantengan paralizadas en España minas como la de níquel en Agua Blanca, Badajoz, litio en Extremadura, de uranio en Castilla y León, de tierras raras en Castilla-La Mancha o de cobalto y wolframio en Galicia.
Gracias, Maribel. Pues seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE, en este caso a esta hora a las 2:17 con tu COPE más cercana.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Que subemos voluntades.
Patria, tierra, libertad.
Si los dejamos solos, volverán a lo de siempre.
El 19 va de votar un gobierno de progreso.
¿Conseguirá Pedro Sánchez movilizar a la izquierda en Andalucía?
¿Alcanzará la mayoría absoluta el PP?
¿Obtendrá representación parlamentaria Ciudadanos?
¿Qué resultado alcanzará finalmente Vox?
Bueno, eso significa que hay mucho interés y expectación por estas elecciones en Andalucía, indudablemente.
Sigue este domingo a las 7:30 de la tarde desde Sevilla con Carlos Herrera, el minuto a minuto de las elecciones andaluzas.
Si se confirman las encuestas, si esos escaños ni suben ni bajan.
Con el análisis de Ángel Expósito en unas elecciones con una lectura nacional.
Con Pilar García Muñiz en el centro de datos y con Pilar Cisneros y Fernando de Haro en las diferentes sedes de los partidos.
Va a ser ya pronto dos horas, ¿no?, que se han cerrado la gran mayoría de los colegios electorales andaluces.
Teresa Rodríguez y Adelante Andalucía era la esperanza de que podemos aguantarse un poquito.
Este domingo, Carlos Herrera te cuenta el minuto a minuto de las elecciones andaluzas desde las 7:30 de la tarde en COPE.
Si eres de los que esperan sentados, este mensaje no es para ti. Si eres de los que luchan por una sociedad mejor, quizá te interesa. La sanidad agoniza y es hora de actuar. Toca salir a la calle. 18 de junio, 11 de la mañana, Plaza de Jacinto Benavente, Madrid. Únete a las enfermeras para defender nuestra sanidad. Hagamos historia. Es un mensaje de Unidad Enfermera.
¿Gazpacho o salmorejo?
Este verano disfruta de la tranquilidad de saber que si tienes una urgencia en casa, el vigilante Acudaba y te la resuelve. Para que tu única preocupación en estas vacaciones sea decidir qué te apetece comer.
Va, mejor salmorejo.
Movistar Prosegura Alarmas por tan solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola hasta el 30 de junio. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Vivir en Madrid, en la capital, pues tiene cosas buenas y cosas malas. Las buenas, por ejemplo, el clima, si quitamos, claro, el calor, el sofocante calor de estos días. Hay un buen transporte, todos los servicios que te puedas imaginar los tienes, más o menos a mano. Bueno, además la esperanza de vida es alta, supera los 85 años. Y en cuanto a las cosas malas, por ejemplo, los cortes de tráfico habituales cada fin de semana por diferentes protestas, manifestaciones o carreras. También los inconvenientes que hay que aguantar cuando la ciudad acoge algún gran evento. Y lo más inmediato que se va a producir en Madrid es la cumbre de la OTAN, que se va a celebrar en IFEMA el próximo 29 y 30 de junio. Juan Maño, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, enseguida nos vas a contar, nos vas a hablar de ese gran dispositivo de seguridad que hay preparado para esos días, pero esta cumbre, nos guste o no, Juan, va a cambiar el día a día de los madrileños.
Sí, vamos a decir que los madrileños vamos a sufrir el impacto, lógicamente, unos días incluso antes. Espera que para el martes 27 ya se empiece a ver la incidencia en las calles, especialmente las más centrales. El eje que va de la capital hacia el recinto ferial de IFEMA, a 13 kilómetros de aquí de la ciudad, a través de la Nacional 2, las circunvalaciones M30, M40. De hecho, se van a establecer carriles exclusivos para el desplazamiento de las comitivas en esos lugares. Comitivas que también van a afectar las vías que unen, lógicamente, aeropuertos como Barajas o Torrejón con la ciudad. Interior y Moncloa invitan a empresas y a trabajadores a recurrir al teletrabajo en las inmediaciones de los lugares más afectados, especialmente en IFEMA, lógicamente, imagínate lo que será IFEMA esos días. Como norma general para la ciudad, se recomienda el uso del transporte público, minimizar el del coche particular, se intenta reducir al mínimo la incidencia, pero va a haber inconvenientes, nos dicen, mucho corte, mucho control, mucha espera, si se opta por intentar hacerse uno demostrar que no pasa nada. Pues sí, va a pasar, lógicamente.
Y ahora ya sí, Juan, cuéntanos cómo va a ser ese dispositivo de seguridad que va a cuidar de los casi 40 líderes, o 40 líderes internacionales que van a participar en esta cumbre, y de los 5.000 asistentes al evento.
Efectivamente, dar seguridad a un evento de esas características, 5.000 entre delegados y periodistas, en esos 50.000 metros cuadrados de IFEMA, imagínate 5 campos de fútbol. Sin embargo, el número de personas movilizadas es mucho mayor. Solo el presidente norteamericano, Biden, viene acompañado por unas 1.500 personas.
¡Qué barbaridad! ¡Qué exageración!
Al menos 3 hoteles. Existe la posibilidad de que el propio presidente Zelensky de Ucrania venga, aunque lo más probable es que participe telemáticamente, por el bien de todos, podríamos decir, ¿no? Porque imagínate lo que supondría en términos de despliegue de seguridad. En cualquier caso, esa guerra de Ucrania es uno de los factores que dispara la seguridad en una cumbre siempre complicada. Ocupa y preocupa todo, nos dicen en el interior. No hay una amenaza alarmante en este momento, pero se intenta evitar un ciberataque, un atentado, un problema de orden público por los activistas antisistema y anti-OTAN que se van a manifestar. Todo el dispositivo está controlado por la Oficina de Seguridad de la OTAN, gestor del evento, policías, militares del aire pendientes del espacio aéreo, servicios de inteligencia, información y a todo esto, la actividad de los consortes, que no lo olvidemos, encabezados por la reina, realizarán visitas, se desplazarán a la granja en Segovia, mientras sus parejas están en la cumbre. O sea que cuando ellos trabajan, los demás se pasean. Y estos también tienen dispositivos, y esos dispositivos también afectan al normal deambular de los madrileños. Por lo tanto,
esos días nos quedamos en casa.
Nos vamos a divertir.
Gracias, Juan. Gracias. Bueno, ya sabes lo que nos espera esa última semana de junio en la que, como has escuchado, pues Madrid va a estar completamente blindada. Por cierto, que la ocupación hotelera para la celebración de esa cumbre se sitúa ya entre el 90 y el 100%. Y en cuanto al tiempo, pues hoy tenemos menos nubes, con lo que vuelve a notarse en toda su intensidad la ola de calor. De nuevo, la alerta naranja se extiende a toda la comunidad, con máximas que pueden llegar a los 40 grados en el este y en el sur, a los 38, 39 en el centro y en el oeste, y se quedarán más o menos en los 34 en el norte. Ahora mismo tenemos 35 grados en la Puerta de Alcalá. Y de cara al fin de semana, pues mañana bajan un poquito los termómetros y el domingo ya llegará ese esperado respiro. Notaremos cómo esas máximas bajan de los 30. 2:24, momento de ocuparnos de la situación del tráfico en Madrid.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
DGT, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora van a encontrar ya dificultad en las salidas de Madrid. En la A1 en Circuito del Jarama, la A2 en Torrejón de Ardoz y también en la A4 en Pinto y especialmente la A42 en Torrejón de la Calzada y la A5 en Arroyomolinos. Además, continúa cortada la A3 a la altura de Arganda en sentido Valencia. Habilitado un carril en dirección Madrid, pero tráfico muy denso. De hecho, disponen desde esta hora y hasta las 8 de la tarde gratuita la Radial 3. Así que aprovechen este tiempo y este momento.
Y enseguida te cuento una terrible noticia de maltrato animal en Madrid.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera El Plantío 62, Majadahonda o en movilnorte.bmw.es.
¿Te jubilaste entre enero de 2016 y febrero de 2021? ¿Eres hombre y beneficiario de una pensión de jubilación, viudedad o incapacidad permanente? ¿Tienes dos o más hijos? Solicita el complemento de maternidad desde la fecha de inicio de tu jubilación. Contacta en el 646-690-032 o en martinenlafuente.es y reclamaremos tu complemento.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
COPE Madrid.
Estar informado.
Maltrato animal es una definición que se queda corta para la historia que te vamos a contar ahora. El dueño de un centro veterinario situado en Humanes ha sido detenido por matar a cientos de animales para sacarles sangre. Lo hacía con prácticas además dolorosas y crueles, clavándoles en algunos casos un punzón en la zona del corazón hasta causarles la muerte. Luego esa sangre la vendía a clínicas veterinarias. A 80 euros los 400 mililitros de sangre de perros, sobre todo galgos, 85 si era de gato. Los cuerpos de los animales eran posteriormente incinerados en un crematorio de la localidad toledana de Yuncos, donde solo entre abril y mayo se han contabilizado hasta 60 cuerpos. El detenido, además, ni siquiera tenía el título de veterinario. Una historia, Belén Ibáñez, la verdad que tremenda.
Pues sí, la verdad es que sí. Y además es que deja algunas dudas, porque hay transfusiones que se hacen entre animales. Los animales reciben hoy en día casi todos los mismos tratamientos que los humanos. Y sí, también reciben transfusiones de sangre. Hay donantes particulares, dueños que llevan a sus mascotas a donar, pero son los menos. Los bancos de sangre se nutren de animales sanos que están en los centros de acogida para hacer transfusiones puntuales, tal y como explica COPE José Luis Blázquez, veterinario.
De los bancos de sangre lo que tienen son acuerdos con asociaciones protectoras de animales, en los cuales utilizan animales que tienen en residencia o tienen en adopción para poder hacer este tipo de donaciones puntuales.
Pero, ¿por qué se elige la sangre de los galgos? Los perros tienen hasta 8 grupos sanguíneos y una especie de RH que no tiene el galgo.
Por un lado, que es este DNA negativo, con lo cual es más fácil que no haya ninguna reacción con su sangre. Y por otro lado, es un animal con una capacidad física fuera de lo habitual y con un volumen de glóbulos rojos más alto de lo habitual y con una capacidad de regeneración sanguínea mayor de lo habitual en otras razas. Entonces, le hace el donante idóneo por estas características.
El que la sangre sea tan escasa la hace carísima y de ahí su alto precio y el riesgo de traficar con ella.
COPE Madrid.
Estar informado.
México grande, libre.
Si te enamoraste con Mecano y alucinaste con Hoy no me puedo levantar, no te puedes perder Malinche, el nuevo musical de Nacho Cano. Entradas ya a la venta en entradas.com.
Todos tenemos ganas de verano y de pasarlo bien. Muchas ganas de reír y sonreír.
Pero, ¿está tu sonrisa a punto? La salud de los dientes y encías es muy importante para niños y adultos. Pide cita con tu dentista y recupera este verano las sonrisas perdidas. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Ya no tienes que ir a Asturias para degustar la tradicional cocina asturiana actualizada junto al mejor producto de temporada. Ven al restaurante La Guisandera de Piñera, una auténtica experiencia gastronómica asturiana. Disfruta además de las noches de verano en nuestra terraza.
¿Dónde?
En La Guisandera de Piñera, en la calle Rosario Pino 12.
¿Sabes que en Alcampo celebran su aniversario contigo?
Hasta el 21 de junio, 28% de descuento en el smartphone Samsung Galaxy A22 por solo 165 euros.
Aniversario Alcampo. Celebramos contigo.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Consejos vendo que para mí no tengo. Ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. O eres dueño de tus silencios y esclavo de tus palabras. Y si seguimos buscando, seguro que encontramos otros muchos refranes que definen perfectamente la situación de Mónica Oltra, la vicepresidenta del Gobierno de la Comunidad Valenciana, imputada por los delitos de prevaricación, abandono de menores y omisión del deber de perseguir delitos. El Tribunal Superior de Justicia de esta comunidad ve indicios de que Oltra fue plenamente consciente de que su exmarido abusó de una menor que debía estar protegida por la Consejería de Igualdad, que precisamente dirigía a ella. Y no solamente era consciente, sino que hay indicios de que maniobró para ocultarlo. Hoy Oltra ha comparecido ante los medios de comunicación y se niega a dimitir.
Esta es una postura política, ética, que es lo que me ha caracterizado siempre en la meva trayectoria política.
Permítame que le repregunte, entonces, ¿usted no piensa dimitir y va a seguir en el cargo?
Exactamente.
Pues Oltra no dimite, habla de cacería de la extrema derecha, tendrá que declarar el próximo 6 de julio. Y aquí, revisando la hemeroteca, pues uno se encuentra con lo que decía ella misma en el caso de los trajes de Francisco Camps, el que fuera presidente de esta comunidad, la Comunidad Valenciana.
Yo, desde luego, el día que me verá con vosté, imputat, vilipendiat, en un pillat, en totes les mentires posibles y més, y ese día sí que me aniría a ma casa, señor Camps.
Fíjate, bueno, lo que le decía, el día que yo me vea pillada en todas las mentiras posibles como usted, me iré a casa. Bueno, pues en un caso similar, Oltra no solo no se va a su casa, sino que se enroca en el sillón de la vicepresidencia de la Generalitat. Siguiendo su propia filosofía, lo coherente hubiera sido que renunciara a su cargo, pero Oltra echa mano de la doble vara de medir y lo que exige para los demás, pues no se lo aplica. Ella misma. Hay que recordar, por cierto, que estar imputado no significa ni estar acusado ni ser culpable de nada. Muchas veces los imputados luego son absueltos. Lo fue, por ejemplo, Francisco Camps, pero la pena de telediario ya la había pagado. Ahora la pelota queda en el tejado de Ximo Puig, del presidente de la Generalitat Valenciana, que en su día también pidió la dimisión de Rita Barberá cuando esta nunca llegó a estar formalmente imputada. Con estos antecedentes, la pregunta es: ¿pedirá el presidente valenciano ahora la dimisión de su vicepresidenta? O, echando de nuevo mano al refranero, igual dice aquello de donde dije digo, digo Diego, y aquí pelillos a la mar. Pues además de esto, hay otras tres noticias también destacadas a esta hora que debes conocer y que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. La Comisión Europea recomienda el ingreso de Ucrania en la Unión Europea, pero exige grandes reformas a Zelensky.
Y Rusia advierte de que seguirá de cerca su posible adhesión. Será la cumbre europea de la próxima semana la que decida si Ucrania entra en el club de los posibles candidatos. Ursula von der Leyen es la presidenta de la Comisión.
Yes.
Sí, Ucrania se merece la perspectiva europea. Sí, Ucrania debería ser un país candidato a entrar en la Unión Europea. Ha hecho un gran trabajo, pero todavía queda mucho trabajo por delante.
Bueno, por cierto, y como curiosidad, Pilar, por razones de seguridad evidentes, Ucrania no va a organizar en 2023 el Festival de Eurovisión que le correspondería por haber ganado la edición de este año. La organización ha iniciado conversaciones con la BBC británica, ya que el Reino Unido quedó en segunda posición, para que este festival pues acabe celebrando allí.
Y más cosas. España ultima el dispositivo especial de organización y seguridad de la próxima cumbre de la OTAN,
que va a acoger Madrid a finales del mes de junio de este mes, con la incógnita de saber si finalmente el presidente ucraniano, si Zelensky, acudirá como invitado. Solo el presidente Biden trae un séquito de 1.500 personas, se dice pronto, ¿eh? 10.000 policías van a blindar la capital, se baraja la posibilidad de cerrar el espacio aéreo y el gobierno ya recomienda el teletrabajo para los que vivan en Madrid capital.
Varios detenidos por la venta de un niño de 5 años. Entre los arrestados están sus padres.
Ha ocurrido en Algemesí, en Valencia. La investigación apunta a que la madre del niño lo habría entregado a unos familiares del supuesto padre a cambio de dinero. Estos familiares vendieron al menor a otra pareja. El pequeño ha quedado a cargo, evidentemente, de los servicios sociales.
Y en los deportes, Munilla, ¿qué nos contáis a partir de las 3 y 5?
Pues Pilar, vamos a escuchar a Rafa Nadal anunciando hace tan solo unos minutos que el tratamiento del pie es lento, pero que las sensaciones son buenas y que viaja a Wimbledon. Ha confirmado además que va a ser papá y que eso no va a influir, dice, en su carrera. Vamos a repasar todo lo que dio de sí la asamblea del Barça y sus objetivos ahora en el mercado de fichajes. También el resto de novedades del mercado. El domingo es la final por el ascenso a primera entre Tenerife y Girona y hay mucho polideportivo con el tercer partido de la final ACB, hoy a las 8:30 entre Madrid y Barça en tiempo de juego, con los Warriors campeones de la NBA, y hay Fórmula 1, hay motos, está el US Open de golf y los mundiales de natación que acaban de arrancar.
Pues enseguida vamos al detalle de ese mapa del tiempo, de esa ola de calor en la que ya está prácticamente toda España. Se salvaban los últimos días alguna comunidad. Bueno, pues salvo Canarias, me parece que todo lo demás está en alerta en este viernes en el que seguimos sufriendo, padeciendo temperaturas altísimas en nuestro país. Pero a esta hora también estamos muy pendientes de los incendios. Uno en la Sierra de la Culebra, en Zamora. 8 localidades ya están evacuadas. Los vientos soplan con intensidad, con rachas de hasta 40 kilómetros por hora, que están complicando el control de las llamas, intenso calor y al menos 7.000 hectáreas quemadas que pueden pronto quedarse cortas. Nos vamos allí, a esa sierra, a la Sierra de la Culebra. Allí está Ángel García. Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cuál es la situación?
Buenas tardes. Hasta ahora el incendio que asola la Reserva Regional de la Sierra de la Culebra continúa en el nivel 2 de peligrosidad y su virulencia sigue obligando a desalojar vecinos. Las estimaciones oficiales hablan de alrededor de 7.000 hectáreas arrasadas por el fuego y más de 500 vecinos desalojados de hasta 8 localidades. Además, a esta hora, vecinos del pueblo de Cional, que sería la novena localidad movilizada, están en alerta, listos para salir en cuanto se dé el aviso. Dani, un vecino de Pobladura, y Fernando González, alcalde de San Vicente de la Cabeza.
Y me dijo que había que desalojar el pueblo, que ya estaba el fuego encima. Y nada, pues me levanté corriendo, llamé a mi hermana y a mi cuñado, que viven en el mismo bloque que yo, pues salimos para la calle y ya marchamos, cogimos un coche 5 y ya nos marchamos del pueblo.
Una noche de auténtica locura y de terror. Se ha quemado un rebaño de ovejas también y bueno, hay cosas muy duro.
El operativo está formado con medio de toda Castilla y León, Galicia, Madrid, la UME y el Ministerio.
Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Tú conoces bien a fondo toda la zona afectada por este fuego que se ha convertido en el más grave de la península en lo que llevamos de año. Es tu tierra, además.
Es mi tierra, es Aliste. Ahí está mi pueblo, Maide, también desalojado, uno de los municipios que están desalojados. A esta hora de la mañana, a las 5 más o menos de la madrugada, me contaba mi madre pues que la Guardia Civil pasó por las calles con la megafonía de que, pues como es, no sé, yo es que nunca he sido desalojada, es que es la primera vez que se nos desaloja en estos pueblos, a pesar de que ha habido incendios. Pero se habla ya de que es el incendio más grave que ha sufrido la Sierra de la Culebra desde que se tiene recuerdo. Esto es un desastre total. O sea, ahora la batalla está en que obviamente se salven las casas, que el fuego no entre en los pueblos, pero el desastre es absoluto. O sea, la Sierra de la Culebra, entre otras cosas, es la mayor reserva de lobo ibérico de España. Es la zona verde, el pulmón verde de Zamora, de toda esa zona noroeste. Son pueblos de la España vaciada, que tienen muy pocos recursos. Y los pocos recursos que tenían era la reserva de caza, de la Sierra de la Culebra, y también el tema micológico. Pues todo eso ya está arrasado, quemado. Y el fuego ahora mismo todavía sigue sin control, porque las condiciones son terribles. La gente pues tiene miedo, está bien, está muy bien atendida, eso también te lo digo, porque me lo transmiten pues mi madre y demás gente que conozco. están muy bien en los pabellones donde se encuentran, pero es que en la vida habían vivido una cosa igual. O sea, es bueno, las imágenes de esta noche es que son, es el infierno. O sea, es verdaderamente, ves eso y dices, es el infierno.
Te estás emocionando, Pilar. Y,
pero
hablando,
¿tú sabes
de tu tierra,
la sensación que
de lo
es
que está sufriendo
pensar que cuando vuelvas a tu casa todo lo que veas alrededor está negro y ese olor que no se quita en meses? Y es que es, de verdad, es una desgracia tremenda para toda la zona. Es un horror. Esta noche, o sea, era tan virulento el incendio. O sea, iba, las llamas eran tan brutales. Bueno, creo que el sonido era ensordecedor. O sea, daba miedo ya solo el ruido. Que llegaban a ir a 4 kilómetros por hora. O sea, por los vientos. O sea, eso es inapagable.
Sí,
o sea,
es horrible. Imposible contener,
es imposible.
Las llamas.
Entonces, ahora por la mañana, que bueno, bajó un poco la intensidad del viento y la temperatura y tal, pues intentaban controlarlo porque no saben lo que va a pasar por la tarde, porque por la tarde se puede reavivar otra vez el viento, pueden volver las tormentas y no se sabe. Así que así estamos.
8 localidades que han tenido que ser evacuadas, unos 600 vecinos más o menos, son pequeños pueblos donde vive pues gente especialmente mayor que por seguridad todo. Pues han sido evacuados de sus domicilios por el avance imparable de las llamas. Todavía no ha alcanzado ningún pueblo, pero ahí están los equipos de extinción haciendo lo imposible y un poco más para que efectivamente las llamas se puedan controlar y no afecte a ninguna localidad.
Bueno, esta tarde pues estaremos allí, claro, en el programa también. Vamos, intentaré estar a hablar con la gente y que me cuenten a ver cómo se encuentran.
Pues Pilar, gracias, os escuchamos a partir de las 4. A ti, Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde de COPE. Pues al incendio, este incendio del que hablábamos con Pilar Cisneros, el declarado en la Sierra de la Culebra, preocupa especialmente, como también preocupa el de la localidad zaragozana de Nonaspe. Este ha quemado ya 1.200 hectáreas, bastantes menos que el de Zamora, y la atención está puesta en su flanco derecho. Vamos a conocer la última hora, Zaragoza. Ana Abad.
Buenas tardes. No se teme que haya que desalojar núcleos urbanos en el entorno de Nonaspe, pero el fuego se vigilará con mucha atención en las próximas horas porque el viento de esta tarde de hasta 30 kilómetros por hora podría complicar la situación. Las causas se están investigando por parte del Seprona, como decía el director general de Medio Natural, Diego Bayona.
Se sabe que surgió de una parcela de cultivo, de una parcela de frutales del pueblo, pero todavía, hablaba yo con los representantes del Seprona ahora mismo, todavía no se conoce exactamente las causas y las están investigando.
La cabeza del incendio y el flanco izquierdo se pueden dar casi por estabilizados, pero el flanco derecho podría reactivarse. Por ello, es allí donde se están concentrando todos los medios disponibles, entre ellos 6 helicópteros, 1 hidroavión y 8 cuadrillas terrestres.
Pues estos incendios son, como decía, consecuencia de la ola de calor de la que estamos dando los últimos coletazos. Paciencia, porque de alertas como tal solo quedan hoy y mañana sábado. El domingo el mapa cambia completamente. Rubén del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología. Muy buenas tardes, Rubén.
Hola, buenas tardes.
Lo primero, cuéntanos, Rubén, cómo va a ser lo que queda de este viernes y mañana sábado y, sobre todo, dónde se van a registrar las temperaturas más altas en estas horas.
Bueno, pues casi podríamos hablar de la traca final de la ola de calor, pero una traca intensa, porque esta tarde estamos registrando ya a estas horas 40 grados en muchos puntos, sobre todo del este de la península, y esta es la tónica que vamos a seguir durante la jornada del sábado. Las temperaturas más altas el sábado se van a registrar en la ribera del Ebro, de Navarra, de La Rioja, también en la provincia de Zaragoza, y allí esperamos pues que los termómetros alcancen a primeras horas de la tarde 42, incluso 43 grados. Esas zonas, como te digo, el sur de Navarra, la ribera del Ebro riojana y la ribera del Ebro también de Zaragoza, están en aviso rojo por peligro extremo por estas temperaturas altas. Por lo tanto, hay que extremar la precaución porque es un calor muy intenso, nada normal, ni en estas fechas ni en ninguna época del año, ni más entrado el verano. Y bueno, pues ya estamos viendo esas consecuencias con los incendios forestales tan voraces.
Bueno, llama mucho la atención lo de Navarra especialmente, porque es una comunidad donde mucho calor no hace. Si es verdad que en la zona sur, en la zona de la ribera, pues las temperaturas son un poquito más altas, pero es que alerta roja porque mañana van a llegar a los 42 grados. Es una barbaridad.
Sí, sí, son temperaturas extraordinarias, insisto, en cualquier época del año. Y bueno, se pueden batir algunos récords de temperatura, no solo de junio, sino de todo el año. Pues eso, en esa zona del Valle del Ebro, de la Ribera de Navarra, quizás también de La Rioja, y en Zaragoza, que están un poquito más acostumbrados al calor, también es algo extraordinario lo que se espera para mañana sábado.
Bueno, Rubén, ya decíamos que a partir del domingo la situación cambia, bajan varios grados las temperaturas, que eso yo creo que es algo que vamos a agradecer muchísimo todos, y la semana que viene podremos dormir un poquito mejor por las noches. Además, la semana que viene también entra oficialmente ya el verano. ¿Hay algún tipo de previsión sobre cuándo llegará otra ola de calor como esta? Es decir, vamos a tener, ya que hemos tenido estas temperaturas extremas de manera tan anticipada, ¿vamos a tener posiblemente un verano más caluroso que otros años?
Bueno, pues ahora, como decías, va a entrar el verano astronómico con un respiro, porque ya las temperaturas el domingo se van a normalizar. Todavía hará calor en el este y Baleares, pero no tanto, y entre lunes, martes y miércoles pues ya tendremos valores normales, o incluso lo que comentabas, igual incluso alguna sabanita para dormir por la noche a mediados de semana, sobre todo en el oeste de la península, va a ser más fresquito. Ahora bien, el verano promete ser más cálido de lo normal, por lo menos esos son los escenarios que manejamos, ¿no? Ahora mismo el trimestre de junio, julio y agosto, que es lo que podemos predecir, pues la previsión es de que sea más cálido todavía de lo que ya normalmente es. Lo que no podemos precisar, ojalá pudiéramos, es decir cuándo vamos a tener otra ola de calor y en qué zonas, ¿no? Lo que está claro es que si el verano tiende a ser más cálido, pues es muy probable que nos visite otra ola de calor a lo largo del trimestre.
Gracias, Rubén, por atendernos.
A vosotros, buenas tardes.
Pues con este calor la semana ha sido complicada para hacer cualquier cosa que básicamente implicara estar en la calle, al aire libre, durante mucho tiempo. Nos lo ha contado en Herrera, en COPE, Abel, que es cristalero en Sevilla, y también Antonio, agricultor, en Córdoba.
Soy limpiacristales. En Sevilla, pues imagínate que cuando tú le pones el agua, el borreguito, lo mojas y demás, que eso está súper mojado, que aparte el agua se pone hirviendo, cuando tú lo pones el cristal está casi a 70 grados. Exacto. Que el agua se te va evaporando a medida que la vas echando. Entonces tienes que ir corriendo para poderla retirar, porque si no se te queda peor el cristal.
Voy a cortar la máquina.
¿Qué máquina es, Antonio?
Es de brosadora Steel 360. Estoy en la subética cordobesa y soy un desgraciado autónomo agricultor. Aquí lo que pasa es lo que se le dice la calima, que es que hace calor en la sombra, al sol, dentro del coche, con el aire, es el único momento que puede estar. Y a partir de las 2:30 tu casa, por supuesto.
Madre mía, lo que está haciendo trabajar al aire libre en la calle, como nos contaban estos fósforos que han intervenido esta mañana en Herrera, en COPE. Bueno, otros muchos oficios, ¿eh? Pues los controladores de la hora, los obreros, los operarios de limpieza que tienen que trabajar al aire libre, pues lo están pasando mal estos días y se tienen que cuidar mucho para evitar los golpes de calor. Y un apunte más. La Junta General de Accionistas de Iberdrola ha respaldado con un 98% la gestión de su presidente, de Ignacio Galán, un apoyo que pone de manifiesto un año más la confianza de los inversores en la gestión de la dirección de Iberdrola. 2:46 de la tarde, una hora menos en Canarias. Seguimos contándote todo lo que te interesa ahora con tu COPE más cercana.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
Soy Carlos Alcaraz y me gusta vivir la vida como juego, disfrutando. Y créeme, para la vida no hay mejor lugar que mi hogar, la región de Murcia. ¿Y tú? ¿Juegas?
Costa Cálida, región de Murcia. Te hace feliz.
Esto es muy fácil. Ahora que todo sube, ¿tú no me ayudas con el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Super ofertas fin de semana en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Solo hasta el domingo, 2x1 en espárragos carretilla muy gruesos, lata de 250 gramos.
Se llevas 2 por solo 5,75 euros.
Así son las super ofertas fin de semana de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Hasta el domingo en tienda, web y app.
Precios válidos en Península y Baleares.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila. Mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, Con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Por fin es viernes y no lo decimos tan solo porque estamos a las puertas del fin de semana, algo que sin duda siempre es una buena noticia, ¿verdad? Pues también porque queda un día menos para terminar con esta ola de calor que llevamos soportando casi una semana. Ayer tuvimos un pequeño respiro con esas nubes, incluso con esa lluvia que cayó en forma de tormenta en zonas del norte de la Comunidad de Madrid, pero hoy pues apenas hay nubes, no está prevista que vuelva la lluvia, con lo cual las temperaturas regresan a los 40 grados. Luis Rafael, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, ahora nos sitúas y nos dices dónde te encuentras, pero bueno, lo primero es saber qué nos espera en Madrid las próximas horas, cuándo va a acabar esta ola de calor.
Bueno, pues como dices, ya falta menos, a pesar de que ahora mismo tenemos 36 grados y de que incluso vamos a alcanzar hoy otra vez los 40, lo peor, digamos, que ya ha pasado. Anoche, como dices, cayeron algunas gotas, corre algo más de aire, con lo cual, pues bueno, la sensación al menos de esa de bochorno que teníamos a principio de semana, pues ya no están así. Las buenas noticias llegan sobre todo de cara a mañana. Va a seguir haciendo calor, aunque ya menos. Las temperaturas caen por debajo de los 40, pero, ojo, Pilar, no será hasta el domingo cuando podamos respirar y dormir ya sin el aire acondicionado. Las máximas caen hasta por debajo incluso de los 30 grados, las mínimas en los 14. Así que bueno, temperaturas por fin primaverales, por así decirlo, y seguro que alguno pues vuelve otra vez a tirar de la media manguita para de cara al lunes.
Bueno, estos días estamos contando, Luis, en COPE, todas las consecuencias que está teniendo entre los madrileños esta intensa ola de calor. Por ejemplo, hoy, Luis, te has ido a un mercadillo para saber cómo se adaptan comerciantes y clientes a trabajar y comprar con estas altas temperaturas al aire libre.
Sí, así es. Estoy en el mercadillo de la Almudena. O mejor dicho, lo que esta mañana era el mercadillo de la Almudena, porque aquí, Pilar, ya no queda nadie. Es que lo de trabajar aquí con más de 30 grados, nos contaban los comerciantes, se ha convertido prácticamente en un infierno. Llegan a las 7 y pico de la mañana, hasta las 2, porque antes no se pueden marchar. Con lo cual, un trabajo que es físico, de subir y bajar cajas, de vender a viva voz el producto, pues al final, después de tantas horas, se hace duro. El problema, como nos cuenta Ramón, no es solo el calor, que también, sino sus consecuencias. Viene menos gente. Vende menos. Y además, con estas temperaturas, el melón y la sandía, pues, se ponen malo antes.
Tenemos un trabajo físico y con el calor, pues, dense cuenta, vamos a salir deshidratados. Aparte de eso, es que la gente no baja, inviertes un dinero en sandía, que está muy cara, y en fruta de verano, la cual se echa a perder rápidamente, y la gente, pues, se va a la piscina y no nos hace mucho caso. Fatal.
Los clientes que vienen, pues obviamente madrugan más y a partir del mediodía, pues aquí ya no hay mucho que hacer porque de Pilar no hay quien pare. Además, para algunos clientes como Manuel, con este calor ya se acaba lo de venir a mirar, ya se viene todo a tiro hecho.
Hombre, yo pienso que lo mejor que puedes hacer es ir a tiro hecho donde lo que quieres hacer y lo que quieres comprar y quitarte del medio. Yo he venido a las 10:30 y me voy ya.
Eso sí, aunque vengan temprano, todos saben a dónde y a qué vienen. Aquí no falta la gorra, las gafas de sol, el abanico, la botella de agua. En fin, el kit completo para poder hacer la compra con estas temperaturas que tenemos de más de 30 grados.
Gracias, Luis. Pues el calor remite un poco mañana y el domingo tendremos valores más habituales para estar a mediados del mes de junio. Una época donde muchos estudiantes madrileños están decidiendo su futuro tras la EBAU, a veces sin mirar las salidas laborales que tienen esas decisiones. Enseguida te cuento un sector donde se necesitan trabajadores.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Quilla, engancha el móvil en la playa.
¿Tal? Controlando mis ahorros en ironía.tech, donde los mejores profesionales gestionan mis ahorros y además puedo cambiar de profesional cuando quiero.
Cosas de rico, ¿no?
39,99€ es de ricos. Entra en ironía.tech y pon a trabajar tus ahorros.
Ironía Fintech, libertad para invertir.
Venga de donde venga tu idea de negocio, en la Comunidad de Madrid te sentirás en casa. Nos abrimos a la inversión reduciendo obstáculos para generar el mejor escenario para tu empresa, escuchando tus propuestas y atendiendo tus necesidades. Entra en comunidad.madrid. Estamos siempre abiertos.
Somos Región Emprendedora Europea 2021-2022. Comunidad de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ayer a estas horas, seguro que lo recuerdas, hablábamos de los resultados de la EBAU, de ese más del 94% de alumnos madrileños aprobados y que ahora pues terminan de decidir qué carrera universitaria van a elegir. Por cierto, que ya están las prescripciones abiertas en la web de la universidad donde has hecho esa EBAU. Tienes de plazo para hacerla hasta el próximo 1 de julio. Pero hay otras vías de futuro, por ejemplo, la formación profesional y muchas de ellas con salidas mucho más fáciles, asequibles, de las que ofrece la universidad. Hay sectores que, de hecho, buscan trabajadores hasta debajo de las piedras. Por ejemplo, los técnicos de sonido, Pablo Rivas.
Los técnicos de sonido o de iluminación cada vez son menos y están más demandados. Han vuelto los festivales, las giras y las fiestas de los pueblos y se nota ausencia en estos sectores. No tienen un convenio, su trabajo está marcado por la estacionalidad, por horarios muy amplios y en días de fiesta. Paco López es productor de espectáculos en directo y nos cuenta que hay muchas personas que eran técnicos de espectáculos en directo y que después de la pandemia, pues, ya no lo son.
Entonces, ese personal estacional, pues, si ya de por sí tener que esperar a primavera-verano para trabajar, pues si encima le echas 2 años de pandemia donde no han podido ni trabajar ni en verano ni en invierno, pues es normal que ese personal que no es un personal fijo y con trabajo constante, pues emigre.
En la Asociación de Representantes Técnicos del Espectáculo, que Paco preside, avisan de este déficit de personal, para el que además se requiere de una cualificación específica. Sin duda, ser técnico de espectáculos en directo puede ser una buena opción para el futuro.
Y con este buen tiempo que tenemos, pues dan ganas de tomarse algo en una terraza, algo bien fresquito, ¿eh? Y a la sombra, eso sí, pero cuidado porque puede ser que a la que ibas habitualmente ya no esté. Y es que el Ayuntamiento de Madrid ha retirado 126 desde que entró en vigor la ordenanza de terrazas el pasado mes de febrero. Y se están tramitando más de 1.000 expedientes. De todas estas terrazas, 25 se han quitado en la calle Gazambide y 2 en Chamartín, zonas de protección acústica. 65 en bandas de aparcamiento y 34 han sido clausuradas directamente por los servicios municipales en el distrito centro. Dice la vicealcaldesa Begoña Villacís que, vistos estos datos, la ordenanza está funcionando.
Ya hemos aprobado 37 zonas saturadas, han decaído 65 autorizaciones en bandas de aparcamiento, de las cuales 54 corresponden al distrito de Salamanca, 6 de Retiro, 5 de Chamartín. Suponen 92 terrazas porque nos unimos a la etapa, es decir, que la ordenanza entra en funcionamiento.
Pide Villacís además no criminalizar a todos los hosteleros porque muchos están todavía intentando adaptarse a esa ordenanza.
COPE Madrid.
Estar informado.
Para ti que eres de disfrutar de los amaneceres de Madrid, de pasear por el Retiro y la calle Alcalá. Este verano, para verlo todo muy claro, en Óptica Roma tenemos el 40% de descuento en gafas graduadas. Como siempre, las mejores marcas a precios increíbles en nuestras 10 ópticas y en nuestra web ópticaroma.com. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices.
91-308-5000.
Mediter, empresa constructora. Rehabilitamos edificios con facilidades de pago. Con Mediter, construir es un placer.
Tengo muchos impagados.
¿No conoces Recobrarte?
No quiero gastar más dinero en abogados.
Yo recurrí a Recobrarte. Recuperan tus impagos y si no recobran, no pagas nada.
¿Asumen los gastos?
Sí, todos. Si tú no cobras, ellos tampoco. Entra en recobrarte.es o llama al 990 9010 y recupera tu dinero ahora. Servicio para empresas y autónomos.
Igual porque ya es la tercera hija o porque tenía prisa, pero Blanca ha nacido en plena acera en el paseo de la Reina Cristina en el distrito de Retiro. Sus padres se dirigían al hospital, pero no les dio tiempo a llegar. La madre de 33 años se ha puesto de parto y cuando han llegado los sanitarios del SAMUR, la niña ya había nacido. Tan solo se han limitado a cortar el cordón umbilical, poner al bebé piel con piel con su madre y trasladarlas a la maternidad del Marañón, donde ambas se encuentran a esta hora descansando y en perfecto estado. Y a esta hora sigue activo el incendio declarado en la tarde de ayer en una planta de reciclaje de residuos industriales de Serranillos del Valle. 8 dotaciones de bomberos de la comunidad tratan de extinguirlo y evitar que se propague a unos campos cercanos. Sigues en Mediodía, COPE.
La historia de las relaciones entre la Iglesia, la cultura y la comunicación en la España reciente no se entendería sin la persona de Monseñor Antonio Montero Moreno, que falleció ayer a los 93 años. Sacerdote y periodista de raza, obispo auxiliar de Sevilla y primer arzobispo de Mérida-Badajoz, don Antonio Montero perteneció a una generación de sacerdotes que dieron forma pública al Vaticano II en España a través de sus crónicas del concilio y de su incansable labor de difusión de los textos conciliares. Hombre de profunda fe y de amor a la Iglesia, de sensible finura cultural, prestó también un impagable servicio a la clarificación de nuestra historia con su trabajo sobre la persecución religiosa en España durante la Segunda República y la Guerra Civil, una obra que marcó un antes y un después en la historiografía sobre esa materia. El nombre de Monseñor Antonio Montero está ligado a las grandes empresas periodísticas y culturales de la Iglesia en España, muchas de ellas hoy en primera línea de la información. COPE, Iglesia, Vida Nueva son algunas marcas que recogen la herencia de un sacerdote y periodista que contribuyó como pocos a elevar el nivel de la formación intelectual y espiritual del clero y del pueblo fiel a través de publicaciones como Incunable, los folletos PPC, Surco o la revista de poesía Estría. Como ha recordado Monseñor José María Gil Tamayo, obispo de Ávila, periodista y discípulo de don Antonio, fue un hombre de su tiempo, al servicio de la comunicación del amor de Dios a los hombres de su tiempo.